اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos. Como hacemos cada semana desde hace más de 9 años, aquí estamos.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. En nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces, sean bienvenidos.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa contándoles que, según últimas investigaciones, el consumo de tabaco en el progenitor, en el padre, podría causar problemas cognitivos en los hijos e incluso en los nietos. Desde hace unos años se sabe que el consumo de tabaco en las madres, al menos cuando ese consumo se da durante el embarazo, y su exposición a la nicotina y algunos otros elementos de los cigarrillos, son un factor de riesgo para problemas comportamentales en sus hijos, como por ejemplo hiperactividad, problemas de atención, etc. Sin embargo, podría ser que no solo el consumo de tabaco de la madre incluyera la salud del hijo, sino también el consumo del padre. Así lo sugiere al menos una nueva investigación publicada en estos días. Los resultados de esta investigación sugieren que la exposición del padre a la nicotina podría causar déficits cognitivos en sus hijos, pero también en sus nietos. Esto se debería a que el efecto no sería causado por una exposición pasiva, sino que se debería a cambios epigenéticos en los genes del esperma paterno. Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron ratones que fueron expuestos a dosis bajas de nicotina en el agua que bebían justo durante la fase de la vida del ratón en el que producen el esperma. Posteriormente aparearon esos ratones con ratones hembras que nunca habían estado expuestos a la nicotina. A pesar de que ninguno de los ratones, ni machos ni hembras, presentaban problemas comportamentales, sus descendientes sí que mostraron signos de hiperactividad y de déficit de atención. Posteriormente se apareó a las hembras de esta segunda generación con ratones machos que nunca habían estado expuestos a la nicotina. Los descendientes de esto, es decir, nietos de los primeros ratones expuestos a la nicotina, seguían mostrando problemas cognitivos, aunque en menor medida que la generación anterior. Tras hacer un análisis de los espermatozoides de los primeros ratones, encontraron que en algunas regiones genéticas habían tenido cambios epigenéticos. Entre estas modificaciones se encontraba la del gen receptor de dopamina, D2, que está involucrado en el desarrollo del cerebro y del aprendizaje. Esto podría explicar los problemas cognitivos y comportamentales que mostraban los ratones descendientes. En humanos resulta más complicado realizar este tipo de investigaciones, ya que es más complicado aislar los factores genéticos de los factores ambientales, como sería en este caso la exposición al tabaco. Sin embargo, estos resultados en ratones sugieren que es importante comenzar a estudiar la influencia del consumo del tabaco paterno en la salud de sus hijos y no solo el de la madre, de modo que sepamos mejor de qué manera afecta nuestro consumo de tabaco a nuestros hijos. De todas formas, independiente de estas investigaciones, si usted fuma, debería dejarlo porque no solo afecta a su salud, sino también a sus seres queridos y también, por supuesto, a la gente que le rodea.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en la sección de música religiosa musulmana, aquí en Radio Dos Luces, les vamos a poner el último álbum de Hesam B o Hesam Bashiri, el que fuera uno de los vocalistas del grupo musulmán Outlandish. El título del álbum es Lost for Words. El primer tema que vamos a escuchar es Deep in the Shadows. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Smile and Pretend, Life, Parachutes and Men with a Plan. Y al finalizar el programa les pondremos su último tema, Keep Me Alive. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Deep in the Shadows, interpretado por el cantante Hesam B.
Shorter days and longer nights, naked trees and empty streets. 30 days and 30 nights, I would rise again in this barren land. Deep in the shadows, I have mastered the art of standing up. In this barren land, deep in the shadows, I have mastered the art of standing up. In this barren land, broken hearts and lonely minds, stronger souls determined eyes, along in 30 days and 30 nights I would rise again in this barren land. Deep in the shadows, I have mastered the art of standing up. In this barren land, deep in the shadows, I have mastered the art of standing up. In this barren land, the world has changed, but we have not. Must think anew to not divide. The revolution didn't fly, it only took away her child. I said the world has changed, but we have not. Must think anew to not divide. The revolution didn't fly, oh, it only took away her child. Deep in the shadows, I have mastered the art of standing up in this barren land. Deep in the shadows, I have mastered the art of standing up. Oh, oh, oh. Deep in the shadows, I have mastered the art of standing up in this barren land. Deep in the shadows, standing up in this barren land. Deep in the shadows, I have mastered the
shadows, I have mastered the art of standing up in this barren land.
La clemencia honra el poder. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les pasamos a contar las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Conferencia Internacional sobre la Umma Islámica en Turquía.
El pasado 16 de octubre, la Universidad de Sabahattin Zeyn de Estambul celebró la segunda Conferencia Internacional sobre la Umma Islámica. La conferencia es organizada por el Centro para el Islam y los Negocios Globales de esa universidad. El evento se centró en algunos de los daños y peligros más importantes que afligen a las sociedades musulmanas de hoy, destacando los desafíos del sectarismo, el secularismo, el nacionalismo, el colonialismo y el papel de la religión en la sociedad. Más de 20 académicos de diferentes países participaron en este programa. La primera edición de la conferencia tuvo como objetivo reexaminar el significado de la Umma Islámica en el mundo moderno.
Detenido el propietario de una televisión digital en Málaga por delitos de odio contra los musulmanes.
La Policía Nacional detuvo el pasado día 3 de octubre en Málaga a un hombre de 54 años de edad como presunto responsable de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Se trata, según fuentes de la investigación, del propietario de una emisora de corte falangista que había incurrido supuestamente en un delito de odio contra la comunidad musulmana. Según las pesquisas realizadas, el arrestado director y propietario de la citada emisora de televisión digital. En ella presenta un programa donde se habría fomentado el odio y la discriminación hacia los musulmanes. Los contenidos del programa derivaron en una denuncia de una de las asociaciones culturales musulmanas que hay en España. En concreto, esta investigación tiene su origen en la denuncia formulada por una asociación radicada en Barcelona. Así lo informaron las autoridades en una relación de términos xenófobos contra el colectivo que se habían expresado en un programa de televisión a través de internet dirigido por el investigado. Las pesquisas culminaron el pasado día 3 de octubre cuando la Policía Nacional Española localizó y arrestó al presunto responsable de los hechos, que es contra quien iba dirigida la denuncia y que es vecino de Málaga, en España. En el momento de su arresto tenía otras dos órdenes de detención dictadas por el juzgado de instrucción número 11 de Málaga.
Reapertura del Museo Nacional de Damasco en Siria.
El Ministerio de Cultura sirio ha anunciado planes para reabrir el Museo Nacional en Damasco en este mes. Según el anuncio, el museo abrirá sus puertas a los visitantes hoy, el día 28 de octubre, en colaboración con el Ministerio de Turismo. Hoy mismo, en Damasco, se organizará una conferencia internacional sobre el papel de los museos en el fortalecimiento de la armonía nacional. El Museo Nacional de Damasco fue cerrado en 2012, un año después del inicio de la Guerra Civil.
Sinéad O'Connor, la cantante irlandesa más conocida por Majda David, anunció su conversión al Islam.
Sinéad O'Connor ha confirmado en Twitter su conversión al Islam. La noticia es relevante pues la religión, en concreto la católica, ha tenido siempre un enorme peso en la música y en la vida de la cantante irlandesa, quien en 1999 llegó a ser nombrada sacerdotisa por una iglesia independiente no asociada a la iglesia católica, porque esta no permite a la mujer ocupar tal posición. Se hizo llamar Madre Bernadette Mary. De hecho, muchos de los temas que escribió estaban relacionados con la religión. Por supuesto, la relación de O'Connor con el catolicismo ha sido turbulenta debido a las acusaciones de abusos sexuales y pederastia que durante años han pesado y siguen pesando sobre la iglesia y que en 1990 llevaba a la cantante a partir en dos una fotografía del Papa en Saturday Night Live, dando lugar a uno de los episodios más controvertidos de la historia de la música popular, que tendría un efecto devastador en la carrera de O'Connor. O'Connor, o Magda David, como se hace llamar desde 2017, dijo en Twitter: "Estoy orgullosa de anunciar que me he hecho musulmana. Esta es la conclusión natural en el viaje de cualquier teólogo inteligente. Todo estudio de las escrituras lleva al Islam, lo cual convierte en redundante el resto de las escrituras".
Los refugiados como negocio inmobiliario, precios inflados hasta el máximo de la ayuda pública de vivienda en Sevilla, en España.
A inmigrantes no alquilamos, a esa gente no la queremos, extranjeros no, y negativas de este corte, están escuchando solicitantes y beneficiarios de protección internacional cuando pretenden alquilar una vivienda. Sevilla es una de las ciudades de España con más plazas de acogida temporal, 11.971 personas. Y eso, por otro lado, lo están aprovechando algunos propietarios e inmobiliarias para beneficiarse y alquilar en unas condiciones precarias con precios muy elevados. Del racismo en unos casos a una especie de burbuja inmobiliaria, pero por abajo. El refugiado como negocio. No se trata de una situación particular ni de casos puntuales, sino de una denuncia que quieren hacer pública las 8 organizaciones sociales que forman parte del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, dependiente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El impuesto de construcción de la mezquita de Albaicín en Granada, en España, un pleito de 2 décadas.
La comunidad islámica de España en Granada sigue pleiteando 15 años después de la construcción de la mezquita de Albaicín por la recuperación de 52.000 euros procedentes del impuesto de construcción, instalaciones y obras del Ayuntamiento de Granada. La comunidad tiene tanto interés en recibir esta cantidad que ha llevado el asunto hasta el Tribunal Superior de Justicia. En concreto, solicitaban la devolución de 52.078,88 euros del total del importe de 71.561,37 abonado el 14 de diciembre de 2008 en concepto de liquidación complementaria por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras derivadas del acta de conformidad por la obra de la construcción de la mezquita de Albaicín inaugurada en 2003. Cuando se inició la construcción existía una ordenanza fiscal que proponía una bonificación del 2% del impuesto a las obras nuevas que se desarrollaran en el barrio de Albaicín. Esta es la ayuda de la que deseaban beneficiarse la mezquita y que ahora, 20 años después, sigue en el aire.
Jornada sobre movimientos sociales y colonialismo en Palestina en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
El pasado martes 16 de octubre, la Fundación Euroárabe dedicó una jornada a tratar el tema de los movimientos sociales y el colonialismo en Palestina. Primero se proyectó el documental dirigido por Javier Díaz Muriana, Existir es resistir, y luego se ofreció la conferencia Voces desde abajo, movimientos sociales y colonialismo en Palestina, impartida por Asma Haradat y Sabrin Nabil Magda. Esta jornada estuvo organizada por el SICODE y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, la Fundación Euroárabe, la Asociación Al-Quds, la Plataforma de Solidaridad Granada con Palestina y AICE.
Encuentro de escritores de 3 continentes 2018 en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo viene colaborando desde hace años en este festival. En la presente edición, con la colaboración del Ministerio encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y asuntos de la migración de Marruecos, Tres Culturas participó el pasado 19 de octubre con el dramaturgo marroquí Zubay Bin Bouchta. que se trata de uno de los dramaturgos más conocidos de Marruecos. Ha publicado 7 dramas, algunos de ellos traducidos al castellano y al inglés. Sus obras se presentan con frecuencia en Tánger, Rabat y Casablanca. Algunas han sido llevadas hasta Nueva York, otra a la televisión marroquí. En esta ocasión acompañaron a este gran escritor, los escritores Michel Rocher de Venezuela y Carlos Sanón de España.
El INADI dictaminó que discriminaron a una mujer musulmana en Mendoza, en Argentina.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo de Argentina, INADI, le dio la razón a una universitaria de religión musulmana que fue discriminada en una piscina pública donde le prohibieron bañarse en burkini. La joven de 21 años podrá demandar a la concesionaria del balneario en la justicia con este fallo a su favor. El delegado INADI en Mendoza, Daniel Di Giuseppe, explicó que la entidad pública no condena, sino que emite un fallo, en este caso favorable para la denunciante. Según esta organización, hubo un acto discriminatorio de acuerdo a la ley 23.592 de Argentina. La empresa dueña del balneario Termas de Cacheuta, ubicada en la precordillera mendocina, no recibió sanción del INADI. Con este resultado, la denunciante podrá pedir que se modifique el reglamento de vestimenta y pedir un resarcimiento, pero eso en el plano de la justicia.
Foro de Negocios Mercosur ASEAN en Malasia.
El pasado 22 de octubre tuvo lugar en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, un importante foro de negocios Mercosur ASEAN. Participaron en este foro cientos de empresarios del sector exportador de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, buscando un nicho de negocio en materias como la de productos orgánicos, turismo, cosmética, frutas y verduras, carne, aceite de oliva, vidrios temperados, energías renovables, entre otros.
Condenan a 26 años de cárcel a un hombre que incendió una mezquita en Texas.
La islamofobia o el odio a los musulmanes llevó a un hombre del sur de Texas a incendiar en enero de 2017 un centro islámico en la ciudad de Victoria. Ahora un jurado lo ha declarado culpable y lo acaba de enviar a prisión. Mark Vincent Pérez, de 26 años de edad, fue sentenciado en una audiencia en Victoria, Texas, por los cargos de provocar un incendio intencional, posesión de explosivos y delitos de odio, y así lo comentaba el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Zambi interpretando el tema Smile and Pretend.
I believe I've changed. And I know, 'cause it's clear. And as I walk these streets alone, I say, boy, you ain't got nothing to fear. Settle down, make it right. We ain't gonna change this overnight. One day you will be. Why you looking out for me, my friend? Do you just smile and pretend? There is one thing that I found. They can't break me down. No, no.
Da 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 da.
One day you'll be the eyes with which I see, the ears with which I hear, the lungs with which I breathe.
El hombre está en su intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la mujer musulmana en su entorno y en su religión, aquí en Radio Dos Luces. Para ello pasamos los micrófonos a nuestra compañera Salima Abdissalam.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Hoy mi tema o mi sección torna diferente, un tema que mis compañeros dominan a la perfección, especialmente Aurora Ali, pero que me ha parecido importante tocar: la Constitución Europea y la religión. Vivimos tiempos en que los partidos políticos europeos de derechas, entre ellos el Partido Popular Español y Ciudadanos, exigen que la Constitución Europea se proclame el papel fundamental de la religión como un elemento decisivo del futuro de Europa, por supuesto de la religión cristiana. Una exigencia nada nueva ni nada excepcional en una Europa, en la Europa pasada, presente y por supuesto en la Europa futura. A nadie se le escapa que vivimos tiempos tan convulsos que el auge de la extrema derecha es cada vez más palpable. De ahí la inquietud. Es lógico que los partidos quieran expresar sus opiniones públicas al respecto e imponer sus conceptos. Pero también es lógico que los partidos llamados de izquierdas o los individuos laicos, no laicistas, tengan el mismo derecho a expresar otras opiniones y a discutir unos criterios que tantas veces en el pasado les han sido arrebatados. Una Europa para todos, laica, donde se caben todas las creencias y no creencias. En nuestro sistema constitucional tenemos el ejemplo durante la época de Franco y atrás en el tiempo. La religión católica era la religión del Estado español. Cabe recordar a los que no lo han vivido o no lo sabían, el que una persona no fuera católica no tenía derechos. Ejemplo, tú querías ir a estudiar una carrera en la universidad y tenías que declararte católico para poder estudiar la carrera. Si no, no podías acceder a la universidad a no ser que te vayas a un tercer país. La nueva constitución española, la del año 78, la que el gobierno quiere reformar y que es importante que se reforme y adapte a los tiempos, en su artículo 16, que estoy segura que se ha repetido muchísimas veces en Radio Dos Luces por parte de muchísimos compañeros, el artículo 16 en su apartado 1 abre una magnífica vía para la plena, leo, libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitaciones en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Dicho esto, el apartado 2, del mismo artículo expone rotundamente que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Pero el texto se encalla o se atasca en el apartado 3 del mismo artículo, cuando después de afirmar rotundamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, luego hace hincapié que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pero por supuesto los privilegios los lleva la Iglesia Católica y todos lo sabemos, no hace falta ni siquiera dar ejemplo. O sea, como he dicho, que la religión es aceptada, en plena libertad de sus diversas entidades, que como resultado de ello ninguna confesión se vincularía al Estado directamente, pero que a pesar de todo ello existirá una religión que pasará por encima de todas y que formará parte directa de la Constitución. Las demás no, como es natural, ni siquiera los partidos políticos y las diversas entidades sociales tienen el privilegio de ser nombrados con sus propios nombres en la Constitución, tan abierta y democrática. Pero la Iglesia Católica ahí está, rompiendo con su nombre en mayúsculas y una enorme presión sobre el gobierno de entonces y de ahora, a pesar de que ahora mismo estamos siendo gobernados por un partido de, se supone de izquierdas, ahí sigue dominando la Iglesia. Todavía se le teme muchísimo, por eso sigue dominando, aun a pesar de habiendo sido derrotadas las leyes franquistas. Desgraciadamente vivimos tiempos muy muy convulsos donde el auge de la extrema derecha en toda Europa es palpable. Cabe recordar que la Unión Europea hoy ha intentado poner coto, cortar subvenciones a partidos de ultraderecha. Países como Noruega ha prohibido partidos de ultraderecha. Esperemos que siga ese sendero en nuestro país porque cada vez es más palpable y asusta. Tenemos a Vox, por ejemplo, y si no se paraliza ya, el monstruo acabará comiéndose a todos. Es importante conocer que mientras se redactaba o estaba cociéndose el proyecto de la Constitución, el gobierno de la OCDE negociaba en silencio con la Santa Sede grandes acuerdos sobre asuntos religiosos, jurídicos, económicos, de enseñanza y asuntos culturales. Se aprobó poco tiempo, ese acuerdo se firmó poco tiempo después de aprobarse la Constitución española. Es importante que los oyentes sepan que esto se produjo, por eso hoy por hoy vivimos en un país supuestamente aconfesional que no lo es tanto. Este regreso al pasado tiene muy poco que ver con el concepto de religión aceptada por la Unión Europea. En el 99, el Consejo Europeo de Colonia puso en marcha una convención para redactar una Carta de los Derechos Fundamentales, entre los cuales iba a entrar con claridad un artículo sobre la libertad de religión. Esta carta se aprobó el 2 de octubre del 2000. El Consejo Europeo de Biarritz dio su acuerdo al mismo, lo transmitió al Parlamento Europeo y a la Comisión. Y después del visto bueno de ambas entidades, entró en vigor en diciembre del año 2000. Esta carta fue firmada y proclamada en Niza. La primera vez en la historia europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recogía en un solo texto los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de toda la ciudadanía europea. Y en el apartado 1 de su artículo 10 exponía conceptos de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y con el siguiente texto. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de mantener su propia religión o sus convicciones individuales o colectivamente, en público o en privado, o a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos. Es decir, según esta carta, uno puede ser de la religión que quiera y en plena libertad. Hoy por hoy se está demostrando, se está viendo que cada vez más se les está coartando más las libertades, se nos está coartando más las libertades a los musulmanes. Ejemplo claro, una institución pública, Madrid, un instituto de formación profesional, un centro educativo de formación profesional, donde este año a una joven que quiso estudiar un grado de formación profesional se le negó dicho derecho porque llevaba el hijab y se le dejó claro que no le iban a dar ni siquiera la hoja de inscripción, dado que en ese centro educativo se prohibía llevar el pañuelo, y le instaban a esta joven que se fue a esta joven que se lo quitara mientras estuviera estudiando ahí. Es coartar la libertad de esa joven a una formación por su condición de musulmana. Una ley española que recoge la Constitución española, otra que la recoge la Constitución europea, cuando por supuesto una norma interna siempre es una norma inferior y la Constitución y la ley está por encima de todas. Como he dicho, este texto es muy claro y preciso y viene a decir que ninguna religión tendrá carácter estatal, como insta nuestra propia Constitución, y que ninguna confesión religiosa será una parte específica de una Constitución, como dice desgraciadamente la nuestra. Es de suponer que el desarrollo y la ampliación de la Unión Europea pondrá las cosas en su sitio, ojalá que sí, y que las distintas religiones ocuparán definitivamente sus propios espacios sin conflictos, ni peleas, ni autoritarismos, borrando los restos de un pasado tan intenso y tan brutal como el que llenó de sangre el continente europeo durante muchos siglos. Esperemos que el auge de la extrema derecha no sea tanto. Tiempos como los que estamos viviendo ahora deberían hacer reflexionar a quienes están en el poder para cambiar las cosas y no seguir alimentando a la bestia. Como se suele decir, vivimos malos tiempos para la lírica, pero se pueden cambiar con voluntad se pueden cambiar, y aquí tienen que entrar todos los que componemos la sociedad. Sancionar los discursos de odio de partidos políticos, de personas individuales, de medios de comunicación, e intentar cambiar en positivo, normalizar a los que consideran o nos consideran diferentes. Cambiar las cosas es posible, remando todos en la misma dirección, desde el escalón más bajo hasta el más alto, podemos lograr mejorar la convivencia en Europa, en España y en todo el mundo. Permítanme cerrar la sección con el poema del pastor luterano alemán Martin Niemöller. Primero vinieron por los socialistas y yo no hice nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judía. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Muy buena metáfora de el día a día. Muchas gracias por todo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Life interpretado por Esambi.
Yeah. All I build, it just crumbled. Life is making me humble. Every step I take, I stumble. All my life filled with trouble, knocks me down. Life is making me humble. Every step I take, I stumble. All my life filled with trouble, knocks me down, I'm seeing double. Hey, I was riding fast, oh, now I'm going slow. Was walking tall, been lay low, had so much pride, heartfelt in paradise, even thought I had God on my side. Life is making me so humble, get the ball, then I fumble, like a desert weed, I tumble, all I bear just crumble. Life is making me humble, get the ball, then I fumble, like a desert weed, I tumble. All I build, it just crumbled. Hey, I was riding fast, oh, now I'm going slow. Was walking tall, been lay low, had so much pride, heartfelt in paradise, even thought I had God on my side. Even thought I had God on my side. But you're making me so humble, trips me up so I stumble. All this so I can leave you, all this so I can love.
Ciertamente os hemos revelado un libro a través del cual seréis honrado, si ponéis en práctica sus preceptos. ¿Es que no reflexionáis? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 20 y en la Ley 10.
W www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora, por cortesía de la librería Lía, nuestro compañero Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura.
Assalamu alaikum, Ammar y oyentes de Radio Dos Luces. El libro del que hoy vamos a hablar es de un autor rumano, un autor clásico, podríamos decir, y que, bueno, yo acabo de descubrir hace muy poco tiempo. Se trata de Panaiti Strati, un autor rumano nacido a finales del siglo XIX, 1884, en la ciudad de Braila, que es una ciudad rumana que tiene puerto fluvial en el Danubio. Murió sobre el año 27, 28 del siglo, no, perdón, en 1935. Él era de familia humilde, su madre era lavandera y su padre era contrabandista griego. Apenas fue a la escuela y él aprendió varios idiomas de forma autodidacta. Su sueño siempre fue ir a Francia, al final lo consigue, en 1921 se instala en Francia y allí un escritor llamado Romain Rolland le ayudó a publicar. Él, de hecho, gran parte de su obra la escribió en francés, un idioma que, como ya hemos dicho, aprendió de forma autodidacta. El libro que hoy os recomendamos de él, bueno, es un libro que contiene dos novelas cortas. Una se llama Kira Kiralina y la otra es El tío Ángel. Lo edita la editorial Pretextos y, bueno, son dos novelas cortitas. Kira Kiralina narra las peripecias o la vida de Stavros, que es un personaje que pasa mil y una aventuras y desventuras. Pero la gracia de Istrati en todos sus libros es que va introduciendo historias paralelas dentro de la misma historia. Es como si te estuvieras contando cuentos continuamente. Aquí un poco recoge esta tradición asiática oriental de la narrativa oral. Él, de hecho, proviene de una zona de Rumanía donde se congregaban, bueno, tenía influencias de muchas culturas, la propia del país, la cultura romana, pero también muchas influencias griegas y turcas. Y esto también se refleja en su obra. Y como es habitual, sí que, bueno, vamos a leer una parte, un fragmento de la obra, en este caso el inicio de Kira Kiralina. El primer capítulo se llama Stavros, que es el nombre del personaje que protagoniza toda la, bueno, parte de la novela. Adrián atravesó aturdido el bulevar de la Madre de Dios, un bulevar corto que en Braila lleva de la iglesia del mismo nombre al jardín público. Al llegar a la entrada del jardín se detuvo, confuso y enfadado. «¿Qué diablos?», exclamó. «Ya no soy un niño, y creo que tengo todo el derecho a entender la vida como la siento». Eran las 6 de la tarde, día de labor. Las alamedas del jardín cercanas a las puertas principales estaban casi desiertas, y el sol del crepúsculo doraba la grava mientras los bosquetes de lilas se hundían en la sombra de la noche. Los murciélagos volaban atontados en todas direcciones. Los bancos alineados en las alamedas estaban casi todos vacíos, excepto los de los rincones más discretos del jardín, donde parejas de jóvenes se abrazaban amorosamente y se ponían serios cuando pasaba gente inoportuna. Adrián no reparó en ninguna de las personas que encontró por el camino. Aspiraba con avidez el aire fresco que se elevaba de la tierra recién regada, una mezcla embalsamada por el perfume de las flores, dándole vueltas a aquello que no podía entender. Él no podía entender, sobre todo, la oposición de su madre a sus relaciones de amistad, un rechazo que había provocado una discusión violenta entre la madre y su único hijo. Adrián se decía, para ella, Mijail es un extranjero, un vagabundo sospechoso, el aprendiz del pastelero Kir, Nicola. ¿Y qué? ¿Yo qué soy? Un pintor de brocha gorda y, aparte de eso, un antiguo aprendiz del mismo pastelero. ¿Y si mañana me voy a otro país, solo por ello voy a tener que ser considerado un vagabundo? Irritado, dio una patada en el suelo. ¿Qué diantre ni qué diantre? Es una injusticia indignante hacia el pobre Mijail. A mí me gusta este hombre porque es más listo que yo, más instruido, y porque aguanta la pobreza sin hacer aspavientos. ¿Cómo? ¿Que porque no quiera gritar su nombre a los cuatro vientos, ni el país del que proviene, ni el número de los dientes que le faltan, no es más que un vagabundo? Pues vale, yo quiero ser amigo de ese vagabundo, y me siento muy feliz por ello. Adrián siguió maquinalmente con su paseo, mientras daba vueltas a lo que había dicho su madre, y todo le parecía absurdo. ¿Y la historia de esa del casamiento? No tengo más que 18 años, y ella ya está pensando en endosarme a una boba o quizá una coneja, para que me ahogue con su amor y me obligue a hacer de mi habitación una pocilga. Dios mío, como si no existiera nada mejor en este mundo que parir unos imbéciles, llenar el mundo de esclavos y convertirte tú en el primer esclavo de esos parásitos. No, no, mejor un amigo como Mijail, aunque fuera él 10 veces más sospechoso. En cuanto al reproche de que tiro la lengua de la gente para hacerles hablar, juro que yo tampoco sé por qué me gusta tirarles de la lengua. Quizás sea porque la luz nace de la palabra de los fuertes, y prueba de ello es que Dios tuvo que hablar para que naciera la luz. En la calma de aquella tarde primaveral, la sirena de un barco atravesó el aire con su estridente silbido. El joven se espabiló al tiempo que lo envolvió una brisa perfumada de rosas y claveles. Adrián se dirigió hacia la alameda principal, la que va a lo largo del acantilado y domina el puerto y el Danubio. Se detuvo un momento para contemplar los miles de bombillas eléctricas que brillaban sobre los barcos anclados en el puerto, y le acometió un incontrolado deseo de partir. Dios mío, qué bien se debe estar en uno de esos buques que se deslizan por los mares y descubren otras tierras, otros mundos. Apesadumbrado por no poder cumplir su deseo, echó a andar de nuevo con la cabeza gacha, pero de repente oyó que una voz a su espalda gritaba su nombre: «¡Adrián!». Se volvió. En un banco junto al cual acababa de pasar, había un hombre con las piernas cruzadas, fumando. A causa de la miopía y de la oscuridad, Adrián no lo había reconocido. El hombre se levantó y Adrián se acercó a él un poco contrariado, pero se le escapó una exclamación de alegría: «¡Stavros!». Se estrecharon la mano y Adrián se sentó a su lado. Así empieza esta novela, que ya os digo, Istrati tiene una manera de narrar que es apasionante y que te lleva de una novela a otra queriendo absorber todo lo que ha escrito. Repetimos, se trata del libro Kira Kiralina y el tío Ángel, autor Panaiti Istrati, y la editorial es Pretextos. Esperamos que, bueno, que os haya gustado al menos este fragmento que os he leído y os animéis a leerla. Y aquí lo dejamos. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Parachute, interpretado por el cantante Esambi.
I was waiting. You've got no idea. If I was the evening come, you were the morning chill. Into the moment, past all the fog and fear, I can't get your heartbeat thirsty ear. If I'm honest, if I'm honest, if I'm honest, say, if I'm honest, I was afraid to let you in. Like out of the sunrise.
are in danger of making this reality. I don't know what time you're thinking around this century. Refuse to believe. With my heart on your sleeve, that you leave me to bleed out while you search for more. If I'm honest, if I'm honest, if I'm honest, no, if I'm honest, I was afraid to let you go. It's like out of the sunrise into the morning. If I'm honest, if I'm honest, if I'm honest, no, if I'm honest, I was afraid to let you go. Oh, it's like out of the sunrise, into the morning.
Los celos devoran la virtud como el fuego lo hace con el combustible. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durús, es decir, de charlas islámicas, dentro de la serie que hemos titulado Comentarios sobre las Asuras del Sagrado Corán, el Sheikh Vicente Mansur Mota nos seguirá hablando de la Asura de Yusuf.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz de Dios esté con todos vosotros, queridos oyentes del programa Radio Dos Luces. Seguimos con nuestro comentario y explicación de el Sura o la Zora de José. Vimos y comenzamos a hablar y a comentar esta hermosa historia que Allah, ensalzado sea, nos transmite en su sagrado libro. Comentamos cómo la historia comienza en el momento en que Allah decide revelar una visión onírica, un sueño verídico a su amado profeta José, donde ve 11 astros, el sol y la luna postrándose ante él. Y cuando él ve ese sueño, y atraído por la magnanimidad de ese sueño, va a su padre, Jacobo, y se lo transmite. Jacobo, alayhi salam, la paz sea con él, que también nos va a mostrar, tal y como nos va a enseñar Allah a lo largo de esta historia en el Corán, nos va a mostrar cómo Jacobo siendo profeta, tiene una información por parte de Allah y tiene una clarividencia realmente, realmente magnífica, porque ve cosas y sabe cosas, y él mismo lo va a recalcar a su propia familia y a los suyos, de que él sabe cosas de Allah que los demás no saben. Y la primera prueba de ello, la primera prueba de que él sabe cosas que los demás no saben, es que ese sueño va a ser, el sueño que ve su hijo José, va a ser el comienzo de un largo y tortuoso camino, que le va a llevar a un triunfo, le va a llevar a una ni'ma, a un don que Allah le tiene preparado, un grandísimo don que Allah tiene preparado para José, pero que por ese camino va a encontrar grandísimos obstáculos y que José va a tener que afrontar con paciencia y con taqwa, con guardándose de Allah, ensalzado sea. Entonces, nada más José transmite ese sueño a su padre le dice: hijo mío, no cuentes este sueño a tus hermanos, que en este caso eran sus hermanastros, los hermanastros de José, porque tal vez tramen algo contra ti. Y luego dice: Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Pues ciertamente el demonio es un enemigo declarado del ser humano. Sabe que no puede, que es mejor que no cuente ese sueño a sus hermanos. Y luego le dice: وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ. Dice, y le transmite Jacobo a José una cosa que él sabe, porque Allah se lo ha transmitido a José en una revelación o en un ilham, en una ciencia infusa. Y le dice: y así será como tu Señor يَجْتَبِيكَ, te va a elegir y te va a distinguir. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ, y te va a enseñar. Y aquí encontramos en el Corán la palabra ta'wil. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ. Ta'wil es la interpretación, y el ahadith en este caso son los sueños. Y aquí hay una cosa importante que hay que mencionar, que dice, cuando dice el Corán, وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ, te va a enseñar parte de la interpretación de los sueños. Porque si fuese que Alá le iba a enseñar la interpretación de todos los sueños, hubiese dicho وَيُعَلِّمُكَ تَأْوِيلَ الْأَحَدِيثِ, te va a enseñar la interpretación de los sueños. Sin embargo, dice Jacobo, y así fue, porque luego José mismo reconoce este don que Alá le da, dice وَيُعَلِّمُكَ مِنْ, porque esta preposición min tiene dos significados. Uno de estos es للتبعيد, que significa parte de. يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَدِيثِ, te va a enseñar parte de la interpretación de los sueños, y no la interpretación de todos los sueños per se. Entonces José va a recibir ese don, esa gracia por parte de Allah de interpretar parte de los sueños, que en esta leya aparece la palabra sueños como ahadith, y veremos luego cómo se utilizan otros términos para referirse al sueño. Luego le dice Jacobo en la misma leya, que es la leya 6 del Corán, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Y dice, y esto es otro conocimiento que tiene Jacobo, que transmite a su hijo José, y le dice, y así será como tu Señor va a completar su gracia sobre ti y sobre la familia de Jacobo, tal y como la completó con, y aquí hay que hacer una mención igualmente, es la siguiente, la palabra ab en árabe significa padre. Sin embargo, en ciertos contextos no se puede traducir como padre. Aquí tenemos, por ejemplo, la forma dual, que significa dos personas, porque aquí Jacobo cita kama atammaha ala abawayka min qabl Ibrahima wa Ishaq. Dice, como completó su gracia, literalmente dice sobre tus dos padres, abaweika, tus dos padres, pero no, aquí no hay que traducir como padres, sino como ancestros o antepasados. Entonces es tal y como completó su gracia sobre tus dos ancestros, que eso que fueron Abraham e Isaac, ciertamente tu Señor es omnisciente y sapientísimo. Entonces ya José, fijaos bien que primero le advierte, Jacobo advierte a José y le advierte de que no cuente ese sueño, porque él sabe que le va a traer consecuencias negativas. Sin embargo, le informa a la vez de que va a ser objeto José de una gracia divina, de una grandísima gracia por parte de Allah, y que va a ser distinguido y va a ser elegido tal y como, y esa gracia tal y como fueron sus antepasados Abraham e Isaac. Y cuando uno sabe y conoce todos los dones y las dádivas que Allah ofreció y dio a Abraham e Isaac, realmente, Jacobo, como no solo como profeta, sino descendiente de aquellos grandes profetas, y José, le está transmitiendo de que el don y las dádivas que va a recibir José van a ser inmensas, como ya veremos a lo largo de la historia. Pero ello no va a quitar que por el camino se va a encontrar con grandes dificultades y con grandes pruebas por parte de Allah. Luego Allah sigue diciéndonos en el Corán lo siguiente: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Dice, ciertamente, en la historia de José y de sus hermanos hay آيَاتٌ, hay signos, hay señales, لِلسَّائِلِينَ. Literalmente, السائلون, aquí se dice السائلين, literalmente significan los que preguntan. Hay signos para los que preguntan. Pero la traducción correcta es, hay signos para aquellos que indagan, para aquellos que buscan la verdad. Y esta azora, este sura, es toda en sí misma y per se un gran retablo donde el creyente y la persona perspicaz puede encontrar grandes lecciones morales y grandes enseñanzas espirituales que les pueden servir a él y puede tomar como creyente a la hora de practicar su din y su relación con Allah y con el resto de personas. Luego Allah nos dice en el Corán: إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. En este momento, el Corán nos cita lo que empiezan a sentir los hermanastros de José para con su hermano o hacia su hermano, y cómo la envidia empieza a corroerles por dentro. Entonces el Corán nos transmite y nos dice: y cuando los hermanastros de José dijeron, ciertamente José y su hermano, en este caso es su hermano Benjamín, son más queridos por nuestro padre que nosotros, siendo que nosotros somos un grupo fuerte y numeroso. Y luego dicen, inna abana la fi dhalalin mubin. Dice, ciertamente nuestro padre, fijaos aquí, literalmente dice, inna abana la fi dhalalin. Dhalal en árabe significa el extravío, el escarrío. Y mubin significa evidente, claro. Literalmente dice, nuestro padre está ciertamente en un extravío claro, en un extravío evidente. Pero fijaos bien, dhalal es el término que Allah utiliza para hablar de la gente extraviada, como cuando dice en el Corán, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, no nos guíes por el camino de aquellos que han incurrido en tu ira, ni el de los extraviados. Ad-dalin, que viene de ad-dalal, que es el extravío. Sin embargo, Jacobo, alayhi salam, la paz esté con él, no está extraviado. Él es un gran profeta, ya está en el camino en el camino correcto, en el camino de su Señor. Entonces, aquí lo correcto no es decir que traducir como que los hermanos, los hermanastros de José están diciendo que su padre está extraviado. Al contrario, los que están realizando un acto que tiene que ver con la envidia interior que sienten hacia su hermanastro José son ellos, son sus hermanastros. Entonces, lo que se puede decir aquí es que, o traducir es, ciertamente nuestro padre ha perdido el juicio, o no está en sus cabales, no está obrando correctamente con nosotros. Sin embargo, fijaos bien, y esta es una de las lecciones que sacamos de esta ley, es que el amor que Jacob sentía por su hijo José era un amor no solo ya paternal, de padre a hijo, sino era un amor espiritual, porque ya José se da cuenta de que su hijo, por esa revelación que ha recibido y también por el sueño que le ha transmitido su hijo, él sabe que su hijo ha sido elegido por Allah y que le va a deparar y le va a distinguir con grandes dones y con grandes dádivas. Y por eso el amor que Jacobo tenía por su hijo era, no era un amor ni mundano, ni incluso paterno, que sí que lo tiene, sino era un amor realmente espiritual. Sin embargo, sus hijos, los hijos de Jacobo, ¿cómo veían esta relación? La veían con una envidia, porque no entendían ese amor espiritual. Y esta es otra lección que nosotros que tenemos que tomar, y es que como padres, como madres, nosotros debemos de manifestar el amor hacia nuestros hijos de manera por igual, de ser ecuánimes y equitativos de la manera mejor y más correcta a la hora de dar nuestro amor a nuestros hijos y repartirlo equitativamente, aunque estemos hablando de conceptos que son intangibles, pero que ese amor se demuestra con hechos. Pero claro, aquí estamos hablando del amor espiritual que Jacob sentía por su hijo José y que sus hermanastros veían como una envidia que les correía por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y pasa lo siguiente. Dice: "Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin". Entonces propone lo siguiente, fijaos si la envidia les había corroído por dentro, que lo primero que proponen, no proponen hablar con su padre, intentar, si ellos piensan que está actuando de manera incorrecta, hablar con él, dialogar con él, como hijos que son, y hablar con su padre para quejarse y decir: padre, ¿por qué le quieres más a José? ¿Por qué nos tienes menos cariño a nosotros? Fijaos bien que lo que hacen es una maquinación realmente infundida por el demonio, que es matar a José. Es decir, como se suele decir, muerto el perro se acabó la rabia. Y realmente la rabia era la suya, la que tenían por dentro hacia José y hacia su hermanastro. Entonces fijaos que lo primero que hacen es, infundidos por el demonio, es deshacerse de José, incluso pensar en matarle. Entonces dicen ese: matémosle, matad a José, o dejadlo en un lugar muy lejano, abandonadlo en un sitio muy, muy, muy lejano de aquí, y así vuestro padre ya se fijará únicamente en vosotros, y aunque hagáis este mal, watakunu min ba'dihi qauman salihin, luego volvéis a ser buenas personas. Entonces fijaos en la maquinación del demonio y cómo infunde ese mal en las personas, diciendo: quítate este problema, que realmente es el problema, era suyo, no era el problema, no estaba en José ni estaba en Jacobo, que era padre e hijo y tenían una relación espiritual. El problema estaba en ellos. Y en vez de fijarse en ellos mismos, intentar purificar su nafs, su alma de esa envidia, lo que hacen es que ven el mal en el ojo ajeno, como se suele decir. Entonces lo que hacen es decir, bueno, matemos a José, deshagámonos de él, y entonces nuestro padre solo se fijará en nosotros y ya en José no. Entonces fijaos, hay que tener mucho, esto nos enseña esta ley de que hay que tener mucho cuidado con las maquinaciones del demonio. Porque nosotros podemos enfadarnos o entrar, pensar mal sobre las cosas, y en vez de actuar correctamente, en vez de hacer las cosas de manera razonada, con sentimientos, de manera espiritual, nos dejamos llevar por los arrebatos de nuestro alma, por las maquinaciones del demonio, y al final podemos llegar a hacer cosas que son realmente censurables y que no son para nada de la complacencia de Allah. Por lo tanto, una de las cosas que nos enseña esta ley es que hay muchos de los males que pensamos que hay en los demás y que, sin embargo, la causa de ello está en nuestro propio interior. Bien por nuestra envidia, bien por nuestros celos, bien por nuestra ofuscación, bien por muchas cosas que pasan dentro de nosotros y que son oscuras y que son negativas, y que la única forma de que cambien no es que yo me deshaga de los demás y así se acaba el problema, porque así no se acaba el problema. El problema sigue estando dentro de nosotros. Porque si vuelve otra persona, y si Jacobo, hubiese sido verdad que se hubiesen deshecho de José, Jacobo podría haber tenido otro hijo, como José, y esa envidia seguiría estando en los hermanastros de ese niño, los hijos de José. Entonces el problema muchas veces no está fuera de nosotros, no está en los demás, está dentro de nosotros. Entonces debemos esforzarnos en purificar nuestra alma, purificar nuestro nafs, para así poder observar las cosas realmente tal y como son, y no dejar que el demonio nos engañe con sus falsas ilusiones y con sus falsas pretensiones, y entonces nosotros incurramos haciendo mal a los demás y provocando el mal en nosotros mismos. Barakallahu fikum, y seguiremos con otro episodio en la explicación y comentario de esta hermosa historia, la historia de José. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Man with the Plan, interpretado por el cantante Esambi.
I am a man with a plan. I might do things a little different, but I am a man with a plan. And I do them for a reason. I am a man with a plan. So excuse me if I'm distant, I am a man with a plan. A man on a mission. I will soak it in, all that I'm learning. I will open my thoughts to all I'm supposed to. I've done my time being institutionalized, from the Garden of Eden to the fight for freedom. Oh, because I am a man with a plan. I might do things a little different, but I am a man with a plan. To quiet my ego, I'll explore the flow of all of my people.
I am a man with a plan. I might do things a little different, but I am a man with a plan, and I do them for a reason. I am a man with a plan, so excuse me if I'm distant. I am a man with a plan, a man on a mission.
From the trees to beneath the seas, all of the degrees of their energies, their centuries of treasuries, and all that they achieve. Say, centuries of treasury, oh, and all that they achieve won't end in history. It'll begin with me, because
I am a man with a plan. I might do things a little different, but I am a man with a plan.
Las ciencias son tesoros y sus llaves son las preguntas. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, les queremos hablar de algunas consecuencias en nuestro cuerpo producidas por el estrés. Todos sabemos que el estrés es la tensión física y emocional que produce una presión tanto interna como externa. Con la vida que llevamos hoy en día, el trabajo, la rutina, es casi imposible que las personas no vivan bajo un alto nivel de estrés. Sin embargo, esta en pequeñas dosis puede llegar a ser estimulante y motiva el logro, pero cuando no se controla, puede afectar a nuestra salud. Veamos ahora algunas de las consecuencias que puede traer el estrés. En primer lugar, la hipertensión. Esta se desarrolla sin causa aparente y es una de las más frecuentes en las personas. El estrés podría influir en la elevación de la tensión arterial esencial. En segundo lugar, el estrés se encuentra relacionado con el aumento de peso. La hormona cortisol, hormona del estrés, tiende a activarse y con esto aumenta la cantidad de tejidos adiposos en el cuerpo. En tercer lugar, un estudio realizado a 200.000 personas que encontraron que las personas que tenían empleos estresantes, es decir, que tenían un bajo poder en tomar decisiones, eran un 23% más propensos a sufrir del corazón, lo que los llevaba a estar más cerca de sufrir un infarto. En cuarto lugar, la hormona del estrés puede interferir en la habilidad del cerebro para formar nuevos recuerdos. En quinto lugar, el estrés puede dañar el cabello. Según investigaciones, es un factor relacionado con los problemas capilares. En sexto lugar, algunos estudios realizados donde han contado con la participación de estudiantes han demostrado que el estrés puede ocasionar el acné. Estos granitos se hacen más visibles cuando los estudiantes se encuentran en temporada de exámenes y aumenta el estrés. En séptimo lugar, el estrés puede ocasionar el envejecimiento prematuro debido a que fomenta un acortamiento de los telómeros. En octavo lugar, aproximadamente el 43% de las personas sufren de efectos adversos en la salud por el estrés. En noveno lugar, el 90% de las visitas al médico se deben a las enfermedades ocasionadas por el estrés. Y ya por último, además de todas estas enfermedades que hemos nombrado, puede ocasionar también cáncer, problemas del aparato respiratorio, accidentes y en algunos casos suicidio. pues estos han sido los cambios impresionantes que produce el estrés en las personas. Por lo que un buen consejo, queridos radioyentes, para combatir el estrés son hacer ejercicio, que es una forma saludable de aliviar la energía y las tensiones acumuladas, y comer bien, ya que el estrés puede afectar su apetito, dormir lo necesario, ¿eh? Nunca quedarse con sueño, utilizar la relajación y la meditación, y déjelo ser. Es decir, no se obsesione con los problemas, no se obsesione con el estrés. No se preocupe por cosas pequeñas. Y desde luego, subir su ánimo y no deje que le depriman ningún tipo de tontería. Bueno, pues hablándoles de las consecuencias de padecer estrés, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien.
Ya lo saben que mantenerles informado al tiempo que les entretenemos son nuestros mayores objetivos.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No se olviden, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Keep Me Alive, interpretado por el cantante Zambi.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Tell me. Tell me our story from the first day while we were young, had the courage to fail. Keep me alive and I will stay with you. Love has never been so bright, I hold you. Why do people have to leave each other? Why do people have to leave each other? 'Cause this life ain't perfect, but with me, what would the next be called? What would the next be called? What would the next be called? Trees to cut, same storms to be, betray my love, these were your words. Keep me alive and I will stay with you. Love has never been so bright, I hold you. Why do people have to leave each other? So bright, I